donde fui, volvimos. 1546-5281, teléfono para dejar mensajitos de texto y también WhatsApp. Estamos en comunicación ahora con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis, muy bien. Un saludo a la audiencia.
¿Estás muy bien, a pesar de lo que andan diciendo por ahí?
¿Qué es lo que andan diciendo? Bueno, no, muy bien no estoy. Primero, estoy engripado. Estoy saliendo de una gripe. Segundo, muy bien. La verdad que tampoco, en este país no se puede estar muy bien. Pero bueno, es un modismo. Estoy muy bien para ver si puedo imitar, si con esa postura positiva nos va mejor.
Ahora, es fundamental mantenerse, mantenerse bien. Pero hace muchos años que, estamos hablando de la 19640, del subrégimen de promoción industrial, hasta casi como que terminé sintiendo que desconocemos o no pudimos diferenciar qué es un área aduanera especial o por qué motivo se creó como área aduanera especial y por qué los beneficios del subrégimen de promoción industrial. Pero más allá de lo que yo piense, hace 30 años cuando vine, la nafta tenía un valor, las cosas que compraba acá tenía un valor diferente, se veía reflejado en el bolsillo los beneficios de vivir acá en la isla. Con el tiempo siento que se fueron perdiendo, muchos me dicen que técnicamente no, pero hoy se habla de que en el Senado, de que ustedes en la Cámara de Diputados van a echar mano. O sea, el gobierno nacional necesita reforzar sus arcas, entonces quitar beneficios es una buena idea hoy para el gobierno nacional.
Sí, más o menos. Te digo, no más o menos lo que decís, pero te paso un poco el limpio esto que enunciaste. Punto uno, la ley más importante que tiene la provincia de Tierra del Fuego, la ley 1940, que es la ley de promoción y desarrollo económico. Es una de las pocas políticas públicas que tuvo la Argentina, que mantuvo la Argentina, a pesar de todos sus cambios políticos. Una política pública es una política que se sostiene por décadas, y entonces uno puede mirar un resultado. Las políticas importantes que necesita la Argentina son políticas públicas de largo plazo, en educación, en salud, en desarrollo económico. Eso es lo que le permite a una sociedad crecer. Tierra del Fuego era un territorio nacional con muy poca población, vivían 13.000 personas, las cuales la mayoría de esas personas eran extranjeros, y hay en el Congreso un legislador y una ley que está pensada para poblar Tierra del Fuego, que es la ley 19640. A partir de ahí, a partir de la ley, que es lo que realmente posibilitó que Tierra del Fuego sea la provincia que es, después analizamos qué hicimos nosotros con esa ley, con esa posibilidad, si la usamos bien, si la usamos mal. Pero lo cierto es que a partir de ahí, hoy Tierra del Fuego tiene 250.000 habitantes, es una provincia más. ¿Y por qué hoy está en boca de algunos políticos o de algunos legisladores o de algunos dirigentes políticos en Tierra del Fuego? Porque estamos ante un gobierno nacional que no tiene rumbo, que no tiene plan económico, que la única idea que se les ha caído es aumentar impuestos. Tenemos la presión impositiva más alta de todo el continente. Este gobierno creó 18 impuestos más y vamos por 170, más de 170 impuestos, que son nacionales, provinciales y municipales. Y además tiene déficit fiscal, significa que el Estado gasta más de lo que le ingresa, por lo tanto tiene que pedir plata prestada. Ese déficit, el que nos presta la plata, dice: señores, ustedes tienen un déficit de 2.6 puntos porcentuales o del producto bruto. O sea, 2,6% del Producto Bruto. Lo tienen que bajar a 1,9% para que nosotros le sigamos sosteniendo la posibilidad de prestar. Ahora el gobierno hace ese ajuste y empieza a ver por dónde ajusta. Y evidentemente entra en el Congreso un presupuesto, el presupuesto de 23, que a prima facie te digo que es un dibujo, donde el impuesto a las ganancias y los regímenes especiales como el del Tierra del Fuego entran en discusión. Y nosotros lo tenemos que defender contra otras 22 provincias más CABA, porque bueno, no todas las provincias tienen los beneficios que nosotros tenemos. Te voy a dar un beneficio cuando vos hablabas que fuiste hace 30 años que hoy tenemos. Con 300.000 pesos vos pagás impuestos a las ganancias en cualquier lugar de la Argentina.
Cierto.
35%. Si vos ganas 300.000 pesos en cualquier lugar de la Argentina, el Estado se queda con 100.000. Si vos vivís en Tierra del Fuego, el Estado no se queda con nada. Vos, tu sueldo es 300.000, cobras 300.000. Bueno, pero vamos otra vez a qué es lo que están analizando del presupuesto. ¿Qué es lo que viene en esa separata para analizar? Bueno, viene una reducción, digo, ¿qué le significa en términos económicos Tierra del Fuego a la Argentina? Y entonces se calcula un gasto del régimen de promoción económica, que para el 22 es un gasto de 290 mil millones de pesos, y para el 23 son 519 mil. ¿Cuánto es eso del PBI? Es el 0,35. Pero también dentro de este régimen se destaca la liberación del IVA en compras y ventas, que son 132 mil millones para este año y 236 mil para el que viene, 0,16% más del PBI. La exención del impuesto a las ganancias, que son para el año que viene, hablemos del año que viene, 88 mil 571 millones. La exención a los derechos de la importación, que para el año que viene son 91 mil millones. Un 0,06%, y la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos, que son 102.941 millones, que es el 0,07 del PBI. A ver, nosotros tenemos que defender esta ley. Para nosotros la ley más importante es la que nos permite generar empleo. Te voy a decir algo, mira. Muchas veces se cree que los países son ricos por los recursos naturales que tienen. Y la verdad es que en el mundo hay muchísimos ejemplos de países que no tienen nada y son ricos. Porque lo más importante es que la gente que vive en el lugar tiene reglas de juego claras, tiene trabajo, hay desarrollo económico. Sin ir más lejos, Japón, Holanda, son países que tienen... Holanda tiene el tamaño de una de las provincias más chicas de la Argentina, viven 10 millones de holandeses y sin embargo son uno de los principales exportadores de productos alimentarios al mundo. Nosotros, en la Argentina, la única política pública que tiene este gobierno es generar impuestos para tener más caja. Claro, si vos pagás todos los impuestos, si sos una pyme, tenés que pagar el 120% en algunas provincias de lo que facturás. O sea, pagarías más de lo que facturás. Increíble. Con lo cual, eso es una locura que empuja a muchas pymes a la informalidad. En la Argentina, estas cosas no se dicen claramente, pero muchos no te dan factura, porque si no están afuera del sistema.
Claro.
O sea, tienen que estar en negro, los empujás a la informalidad, porque si no tendrían que pagar en impuestos más de lo que recaudan. Entonces, fíjate, Tierra del Fuego es lo contrario. Tierra del Fuego, al no tener impuestos, ¿qué pasó? Los empresarios que fueron, no fueron por una ventaja de recursos naturales, fueron porque había una ventaja impositiva. ¿Y qué pasa cuando hay una ventaja impositiva? El empresario va e invierte, y genera trabajo, y se genera desarrollo. Digo, ese es el camino contrario al que va la Argentina. Bueno, nosotros tenemos que venir acá a Buenos Aires, tenemos que ir de la provincia a Buenos Aires y explicar en el Congreso cuál importante es la ley 19640, qué diferencia tiene con el subrégimen industrial, por qué nosotros tenemos que tener un proyecto de para sostener. Yo siempre digo que en Tierra del Fuego tenemos que sostener lo que tenemos ya concretado como desarrollo económico y ampliar la matriz. O sea, lo que tenemos hay que cuidarlo. Después hay que ir por la pesca, después hay que ir por la logística antártica, después hay que ir por la turba, después hay que ir por el... Digo, pero lo que tenemos, que es el turismo, la parte sur de la isla y la industria electrónica en la parte norte, son dos pilares de la economía provincial que lo tenemos que sostener.
Está buenísimo el análisis, pero voy a la parte práctica, ¿no? Ayer, cuando se habla de someter a discusión la 19640, vos lo dijiste recién en un tramo de tu exposición, cada diputado lo quiere para su provincia. Es lógico.
Sí, obvio, claro.
Es lógico. Obvio. Alguien, escuché que una vez hizo el planteo que en La Matanza también necesitan una ley de promoción industrial para generar trabajo genuino. O sea que por un lado por un lado existe el reconocimiento que con semejante carga impositiva nadie puede producir. O sea, por un lado lo reconocen. O sea, pero cada provincia es como que lo busca para sí. El punto.
A mí me gustan las entrevistas con vos porque es como una charla, ¿no? Podemos disentir en algunos puntos, pero siempre es una charla. A ver, convengamos de la Argentina, en la teoría, es un país federal. En la práctica, es un país centralista y autoritario.
Perfecto.
La Argentina tiene concentrado su país, el 40% de los argentinos, en el centro de la Argentina. Nosotros tenemos un país extenso, vasto, riquísimo, y la verdad es que no tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Para que un país sea federal, no importa dónde vos nazcas, si vos naciste en Jujuy, si vos naciste en Córdoba, si vos naciste en La Rioja, en Catamarca, en Corrientes, en Tierra del Fuego o en Neuquén, vos tenés que tener las mismas posibilidades de desarrollo humano. Y eso te lo tiene que garantizar el Estado con reglas de juego claras, que hoy en la Argentina no existen. Entonces, hola.
Sí, te escucho.
No, creí que se había cortado, porque había un ruido acá en la comunicación. Encima que me sale caro Movistar. Bueno, pero digo, me parece que hay que defender alguna política pública que tuvo la Argentina, que no son muchas desgraciadamente, federal, pensando en tener una provincia más y que la Argentina esté compuesta por 23 provincias y CABA, y no retroceder en ese sentido. Fíjate cuán difícil es establecer ese sistema de equilibrio donde cualquier argentino tenga las mismas posibilidades de desarrollarse, que desde el año 1994, que se hizo la última reforma de la Constitución Nacional, el Congreso tiene pendiente la discusión de un sistema equitativo, un nuevo sistema de reparto equitativo de la coparticipación federal. Ahora, nosotros que tenemos que defender ese sistema, también tenemos deberes internos para hacer. Porque resulta que los gobernadores en la Argentina se convirtieron en administradores de la cosa pública y propician 0% el desarrollo económico. Vos analizá el caso de Tierra del Fuego, cuando nosotros lo tenemos que venir a defender acá. 213.800, casi 214.000 millones de pesos de presupuesto anual. Tenemos el índice de empleado público más alto de la Argentina, 126, 127 empleado público cada 1.000 habitantes. El promedio de la Argentina son 52. O sea, recibimos todos esos recursos y en vez de gobernar, que significa no administrar solamente la cosa pública, porque administrar es una parte, sino desarrollar económicamente tu territorio para generar trabajo, para tener mejor educación, para que el Estado sea más fuerte. No, lo que tenemos como pensamiento es, vamos a incrementar más de 2.000 empleados públicos, vamos a seguir endeudándonos, pero no para hacer obras de infraestructura, para generar más trabajo, más desarrollo, sino para pagar gastos corrientes. Y con eso conseguimos ganar las elecciones, porque tenemos una batería, un ejército de empleados que van a salir a votar. Ahora, el Estado, yo lo conozco porque lo viví, el Estado tiene empleados de planta que perfectamente pueden ser directores, pueden ser subsecretarios, pueden ser coordinadores. No, lo que creamos son nuevos cargos con gente política que ni siquiera mucha de esa gente no está preparada para llevar adelante la conducción de esa gente, del Estado. Entonces nosotros necesitamos también una reconversión de nuestro pensamiento y de nuestra idea política. Yo la verdad no comparto la política del gobierno provincial, pero cuando nosotros nos venimos a sentar acá con el régimen, también nos sacan el papelito del presupuesto que tenemos, la cantidad de habitantes que tenemos, ¿y qué hemos hecho con ese presupuesto?
Seguro.
Y la verdad que los deberes no lo hicimos todo mal. Pero tampoco escucho, en Tierra del Fuego, muchas voces que digan estas cosas.
Te entiendo.
A ver, ¿cuánto nosotros cuando fue lo de fideicomiso votamos a favor? Porque esto no es una cuestión ideológica. Cuando son intereses de los fueguinos, todos nosotros tenemos que estar a favor. Nosotros somos 5 diputados. Yo el otro día estuve conversando un rato con Mabel Carparrós, con la que tengo excelente relación. Nos hemos cursado mensaje con el resto de los diputados. Digo, cuando firmamos el fideicomiso, firmamos un fideicomiso que antes teníamos el 50% de la regalía, ahora pasamos al 20%, y además tuvimos 2 años sin ejecutar cosas. O sea, la administración fue mala. Ahora vos vas a Tierra del Fuego, como voy yo, y veo que hay otra realidad. Es como que vivimos en una realidad paralela a nosotros. Y nosotros lo que estamos perdiendo es una oportunidad única de en la Argentina ser unos privilegiados, y a partir de ese privilegio utilizarlo para crecer. Cuando hace poco tiempo en Río Grande Mirgor decidió tomar gente para hacer celulares, tomaron a 1.000 personas en la industria electrónica. ¿Pero sabes cuántos fueron a presentarse? 3.000. Hay 2.000 pibes que no tienen trabajo en Tierra del Fuego. Esa es la preocupación de un gobierno. No tener más empleo, no solucionar el tema del desempleo con empleo público. Porque la planta estatal está. Vos podés incorporar, ¿sabes qué? Docentes, policías, médicos. Pero la planta administrativa, vos tenés gente de carrera que está perfectamente preparada. Y a esa gente de carrera le estás perjudicando, porque cada vez tiene más empleados y la masa para repartir es la misma, la cantidad de dinero. Por lo tanto, se achata esa escala jerárquica y no hay carrera administrativa.
Yo te entiendo, pero vos fíjate de que el gobierno provincial va en otro sentido. Están hablando, claro. El propio gobernador habla de cumplir con los docentes ese proyecto, de modificar su régimen jubilatorio, pero también habla de modificar el régimen jubilatorio de todos los empleados públicos. O sea que parece ser...
Pero eso es demagogia barata. Esa es la llave que tienen los gobernadores para ganar las elecciones. La Argentina te la divido. CABA es una cosa, la Argentina Central es otra, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Argentina, donde lo productivo y lo privado y lo estatal más o menos se compensan. Después para arriba y para el sur tenés, para el norte y para el sur tenés una cantidad de ejemplos de provincias que funcionan así. Funcionan con la caja del Estado, con los empleados públicos, y la preocupación más grave que tiene el gobernador es cómo va a presentarse en la próxima elección y cómo va a ganar, y cómo no va a perder poder político. Digo, yo estoy de acuerdo con que los docentes tienen que ganar más. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si nosotros no somos hipócritas y creemos que lo más importante, yo creo que lo más importante que le puede pasar a este país es modificar su sistema educativo. Pero yo quiero doble escolaridad. Yo quiero un sistema de educación donde los chicos de Tierra del Fuego sean los mejores educados de toda la Argentina. Yo quiero que vengan a cualquier universidad si quieren estudiar afuera de Tierra del Fuego y que estén a la altura de poder transcurrir la universidad porque están preparados y tienen las herramientas para que eso les pase. Yo quiero chicos que terminen la secundaria que puedan leer. Fíjate lo que te digo. Yo quiero chicos que terminen la secundaria que puedan leer, que puedan interpretar un texto, que puedan tener un criterio de racional, lógico para interpretar lo que están leyendo y que tengan herramientas. Digo, me parece que el docente sí tiene que estar bien pago, pero el docente tiene que estar preparado, lo tenés que preparar, le tenés que pagar bien. Lo mismo que tiene que pasar con la seguridad. Resulta que el Estado manda a un señor con una determinada edad a hacer un curso de 6 meses, 3 meses, 9 meses o un año. A ese señor, después de ese curso, le da una pistola, le da una credencial y pretende que ese señor sea un servidor público y lo tenga, le dé la seguridad que corresponde. No, pero el equivocado somos nosotros y creemos que esa es la solución. Por eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y siempre que hablamos de estos temas, ¿viste? A mí nosotros no tenemos que ir a buscar a Europa ejemplo. Nosotros lo tenemos cerca. Nosotros lo tenemos cerca, los ejemplos de políticas públicas que fueron eficaces. En Chile, en Uruguay, en Paraguay. Paraguay, bajando impuestos, se quedó con la tercera flota naval de barcazas del mundo. Muchos de los barcos que están en Paraguay, con bandera paraguaya, son de dueños argentinos.
Claro. Es terrible cómo perdemos oportunidades. Es terrible.
Yo creo que sí. Yo siempre te cuento el tema de los barcos, porque a mí es un tema que me apasiona. Ahora estoy metido con otro tema. Hoy a la tarde tengo una reunión, por eso me quedé. ¿Qué es la economía azul? La economía azul es la economía del mar. Hay países que sacan del mar el 40% de su PBI. Nosotros no llegamos al 1.3. Nosotros tenemos, como octavo país en tamaño en el mundo, tenemos un litoral marítimo grandísimo, una plataforma grandísima, una zona económica exclusiva grandísima. Tenemos 5 países que se vinculan por ríos con el sistema de la hidrovía, y en los últimos 1.400 kilómetros con salida al mar lo tenemos nosotros, y no tenemos barco. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, éramos la tercera flota naval mercante del mundo. La tercera flota naval mercante del mundo. El presidente Frondizi, en el año 1960, fundó ELMA, Empresa y Líneas Marítimas Argentina. Nosotros transportábamos carga a todos los países del mundo. Bueno, nos quedamos sin barco, porque los impuestos, porque las reglamentaciones, porque los sindicatos. Hoy, en Paraguay se navega un día por un día de descanso. En la Argentina se navega un día por 2 de descanso. Y bueno, sí, tenemos muchas conquistas laborales, pero nos quedamos sin trabajo. Y como yo siempre digo, no hay conquista laboral si no hay trabajo. Si no hay trabajador, no hay derechos. Primero tenés que tener el trabajo para tener el derecho. Y esas cosas las perdimos.
Sabés que, bueno, ustedes estuvieron tratando, esto que se firmó, tengo entendido que ya se firmó, ¿no? Para hacer el operativo de fuerzas militares conjuntas en nuestro país. Autorizamos a que vengan, y me preguntaba, ¿no?, sobre este tema, ¿qué tenemos nosotros para participar de esos operativos?
Bueno, yo ahí lo estuve mirando mientras estaba en la sesión, qué era lo que se autorizaba, qué estaba dentro de la información, qué presupuesto, qué medios. Nosotros, en los presupuestos que tenemos y lo que hemos hecho con la Fuerza Armada en los últimos, en las últimas dos décadas, es lamentable. Digo, no tenemos. Acabo de terminar de leer un libro hace poco que se llama Los próximos 100 años. Y en ese libro, un señor que se llama Friedman, pero no es el economista, que lo escribió en el año 2015, analiza todas las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Rusia, qué va a pasar. Ya en el 2015 él preveía un conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas de las cosas que él dice en el libro, que es hacer prospectiva con toda la información que tiene, que es imaginarse el futuro, qué va a pasar a futuro, con qué nivel de certeza, la basa en el poderío naval y el poderío de las Fuerzas Armadas de las potencias. Y la incorporación de tecnología en la defensa de un país. Inclusive en el libro se plantean ya los satélites, que son una cuestión importante para la ubicación de lo que sea, de cualquier medio que vuele o que navegue, o que esté debajo del agua, de posicionamiento, satélites con sistemas de defensa. Y con satélites que recorren reparando esos sistemas de defensa. Esto para tener una idea en qué está el mundo. Y nosotros, nada, tenemos los medios que tenemos porque tenemos el presupuesto que tenemos, porque somos un país pobre. Nosotros no somos ni un país en vía de desarrollo, ni un país de la tercera vía, ni un país de un carajo. Nosotros somos un país pobre, que si no cambiamos la regla de juego, vamos a seguir siendo pobres y vamos a tener cada vez más pobres. Entonces nosotros hoy en Tierra del Fuego nos tenemos que preocupar por el tratamiento de esta ley, porque para nosotros es vital, pero también nos tenemos que preocupar por cómo administramos la cosa pública hoy. ¿Qué estamos haciendo para generar más trabajo? Para que nuestros jóvenes no se vayan, para que nuestros hijos tengan futuro en Tierra del Fuego, para que nuestros nietos tengan futuro en Tierra del Fuego, para que sean los mejores educados de la Argentina. Hoy nada de eso está pasando.
Si me permitís, cuando hablamos de este operativo conjunto de fuerzas militares, de estos ejercicios que se harían en nuestro país, y todo lo que hablas de los satélites, del mundo, ¿en qué está el mundo? ¿Hasta dónde no le hemos dado importancia a la presencia china en Neuquén?
Mira, es un tema que hay que manejarlo con cierto cuidado, ¿no? Pero te voy a decir qué es lo que pienso yo. Yo creo que en el mundo, hoy nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado. Creo que China tiene relaciones comerciales con los países que a China le interesa. De hecho, la China tiene una política de Estado que es la ruta de la seda, que es una política que los chinos establecen en materia estratégica 50 años hacia adelante y que la llevan convenientemente. Entonces yo no estoy en contra de ninguna inversión china, porque los chinos tienen muchas inversiones en todos los lugares del mundo, inclusive en Estados Unidos. El tema es que el Estado sepa defenderse para que esa inversión china al Estado le genere las condiciones necesarias de lo que necesite de la inversión. si es una inversión energética, que el Estado tenga una negociación adecuada para que China tenga los porcentajes de ganancia que tiene que tener y la energía que tiene que tener, pero la Argentina también. Para que no nos colonice nadie, para que nosotros sepamos defender nuestros intereses nacionales. Entonces no me preocupa ni la inversión china, ni la inversión rusa, ni la inversión... Lo que sí me preocupa es qué hace el Estado con esas políticas y con esas inversiones.
Saber de qué se trata.
Obvio.
Porque claro. poco sabemos para eso, de la presencia... sabemos de la presencia china hoy. Y ahí es donde uno dice, bueno, si nosotros no controlamos, ¿quién lo va a controlar?
Mira, dos cosas que creo que se hicieron. La primera, las licitaciones públicas de carácter nacional o internacional, los pliegos tienen que estar publicados en internet. Eso lo hizo el gobierno de Cambiemos. Entonces, de pasar de 3 oferentes entre los que se repartían las licitaciones, pasamos a tener 25 oferentes. ¿Y sabes cuál fue el resultado? El precio del kilómetro de ruta bajó 40% en dólares. Entonces, cuando el Estado hace las cosas bien, publica. Y cualquiera puede tener acceso a esa información. Hay que transparentar la gestión del Estado. Y eso va para las municipalidades, que son más de 2.100 en la Argentina, para las provincias, que son 24, 23 más CABA, y para el Estado Nacional. Esa es la transformación. Cuando hablamos de transformación del Estado, esa es la transformación que necesitamos. Que el que administra la cosa pública lo haga con el mayor cuidado posible y con la mayor transparencia posible.
Tanto nos cuesta la transparencia, por favor. Cada vez que hablamos de transparencia, hacemos agua en todos, en todas las administraciones. No hay una que podamos destacar que haya sido un ejemplo. Pero claro, esto es una opinión mía por las cosas que pasan acá en la provincia y nosotros no nos enteramos. Yo muchas veces le pido a los oyentes que me ayuden a pensar cómo me justifican que la ampliación del hospital demore tantos años y que nadie sepa decirnos cuándo se termina esa obra, cuál es el plazo de terminación de la obra. Es increíble, ¿no? Decir, bueno, mirá, un proyecto de ampliación no tiene fecha de terminación. Es ir haciendo las cosas a como van saliendo. Y teniendo la plata, de acuerdo a lo que dice Rosana Bertone, de haber dejado el dinero para concluir la obra. Tenemos muchas cosas que no son transparentes en la provincia. Tito, te agradezco siempre el tiempo que nos dispensás. ¿Querés aprovechar el contacto para decirnos algo más?
No, simplemente una cosa que por ahí se pasa siempre por alto, viste que siempre todas las noticias son negativas. Vamos a ir por una positiva. Ahí leí otra vez, es la comisión de auxilio que volvió a intervenir.
Sí, terrible.
El año pasado, en 71 oportunidades, nosotros hicimos acá un reconocimiento a la comisión de auxilio. Creo que son personas que se destacan dentro de nuestra sociedad. Me parece que eso hay que reconocerlo, hay que dotarla del equipamiento, de los medios, de la orgánica, para que cualquier argentino o extranjero que venga a conocer nuestra hermosa provincia y quiera ir a la montaña, sepa que hay un grupo de gente experta, abocada a eso, y que tiene los elementos que necesita como para saber y asistirlo. Para mí es un orgullo que nosotros tengamos una comisión de auxilio como la que funciona en Ushuaia, y creo que eso lo deberíamos destacar y reconocer muchos.
La verdad que conocemos a la gente que trabaja en la comisión de auxilio y muchas veces nos enteramos, hacen realmente proezas, han tenido rescates increíbles, con muy poca difusión. Y una cosa que tenemos que destacar es que todavía no hay una legislación que le permita a ellos cobrar el servicio que están prestando, y todo lo que utilizan, por ejemplo, para el rescate de montaña, es altamente costoso. Yo no conocía eso. Y bueno, y hace ver la falta de equipamiento que tenemos por parte del Estado, ¿no? No tenemos aeronaves, sí. Tito, no tenemos avión sanitario, no tenemos helicóptero, nos hacen falta tantas cosas.
Lo que hay que hacer con esa gente cuando hay tanta voluntad, tanta vocación de servicio, lo más importante para cualquier orden de la vida y para lo que vayas a hacer, pero si es en lo público mucho más que en lo privado, es la vocación de servicio. Y nosotros tenemos la suerte, a veces podés tener el helicóptero, podés tener los medios, pero no tenés la gente. Lo más importante es la gente. Si tenés la gente, nosotros nos tenemos que poner a elaborar el plan de contingencia, los medios, el recupero de esas acciones, porque esa gente es la que va a formar a un grupo de personas de élite que ya con lo que tienen resultados excepcionales. Así que yo los felicito y la verdad que me saco el sombrero.
Yo muchas veces destaco desde mi crítica que gracias a Eli Ushuaia, esta empresa creo que es de Melella y Valdés, ¿no? Que también hacen cursos, entrenan, están trabajando con buzos, están yendo más allá de lo que era un servicio turístico para prestar ese servicio que no tenemos, pero ellos lo están haciendo, están trabajando para poder tenerlo. Muchos dicen, pero es el sector privado. Bueno, pero alguien lo tiene que hacer y valoro que ellos lo hagan.
Sí, yo vuelvo otra vez a la comisión de auxilio porque hay un montón de instituciones que de manera silenciosa trabajan, hay muchas que tienen que ver, la gendarmería, la policía,
también
los municipios, el gobierno. Digo, me parece que hay ahí en cabeza de 3 o 4 personas que hoy por hoy no son públicas. Mirá, muchas veces el Estado tiene un montón de herramientas y equipamiento, y a veces no se sabe si se justifica o no se justifica. Siempre se justifica todo cuando vos salvás una vida. Esta comisión de auxilio ha salvado muchas vidas y ha hecho 71 rescates en un año. Se merecen el reconocimiento de todos los fueguinos y que nos pongamos a trabajar para que ese grupo de vocación de servicio sea invitado, para que tenga los elementos que necesitan y para que podamos darle la orgánica que ellos requieren.
Te hago la del estribo. Estuvo hablando la ministra Castiglione, que es la ministra de Producción y Ambiente de la provincia. Lo que ella quiere dejar en claro es que la industria de Tierra del Fuego no corre ningún tipo de peligro. ¿Compartís esos dichos?
No. Yo a Sonia la aprecio muchísimo, la conozco como persona, la conozco de hace muchos años, no tiene nada que ver en lo personal. Yo la verdad que la aprecio como persona, pero me parece que está equivocada. La misma ampliación de su régimen fue una figurita para una electoral. No estuvo pensado para la mayoría de la industria de Tierra del Fuego. Estuvo beneficia a muy pocos empresarios, perjudica a otros. Es un parche a un subrégimen que necesita meterle mano y hacer algo mucho más beneficioso para el sector industrial, que tiene mucho para crecer, y para la provincia.
De hecho, los textiles quedaron afuera.
Obvio. Claro.
De hecho, por ejemplo, claro, por eso me parece muy prematuro decir que no nos va a afectar.
Lo escuché también al gobernador hablar de que habló con el ministro de Economía Massa y le dijo que se quede tranquilo.
Hay que creerle a Massa.
No, por eso. Yo digo, no me quedaría tranquilo, más teniendo una separata del presupuesto ingresado en el Congreso. No te digo que me preocuparía, pero me ocuparía de que todos el arco político de Tierra del Fuego se configure en el defensor de la ley 1940.
Me parece que eso es irrenunciable. Si no nos ponemos de acuerdo, puedo decir, bueno, con Caparrós estás hablando, ojalá que los 5 diputados no tienen que trabajar juntos en esto para poder defender, para que no nos toquen la 1940.
Obvio, pero yo lo he visto a Blanco haciendo declaraciones, también lo leí a Frigerio, Roxana Bertone, digo, no me parece que en esto vaya, descarto Sutrovic, no me parece que en esto vaya a haber alguien que no vaya a defender a la 19-40. Mirá, si podés hacerle una nota a dirigentes, que no sé si lo vas a poder entrevistar porque quieren o no quieren, pero digo, que te hablen de la 19-40 personas como Ruggero Preto o como Mariano o como Diley o como Rolf, y que digo, la ley 19640 para nosotros es la ley más importante, de la que nos permitió que hoy tengamos la provincia que tenemos.
Rodolfo me esquiva, a Mariano lo tengo en línea, estoy chateando con él, me está despiando la compu.
Hacerle una nota.
Es importante que hable Mariano, hay otros que también me encantaría, Enrique, un amigo que quiero que hable, pero bueno,
me tengo que sentar. Hay muchos, yo te dije esos tres porque se me vinieron a la cabeza, digo, pero hay muchísimos.
Me tengo que sentar a tomar un café con Enrique y lo voy a hacer, a ver si lo puedo persuadir. Hay muchas cosas que la gente tiene que saber. La 1940, el subrégimen de promoción, tiene un montón de oportunidades que el sector privado todavía entiendo que no lo ha sabido aprovechar. Y a Dileo le reclamo. Mirá, o sea, va a ir a cátedra en la universidad, le digo, pero sentate en la radio, y no quiere, esquiva el micrófono. Hay muchas entrevistas que serían lindas.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que conoce, que sabe mucho, y te voy a decir algo del gobierno de Cambiemos, del estribo, y ahí ya me bajo. La resolución 41 de industria del año 18 puso en vigencia que vos podés incorporar desde extra zona el 50% del elemento que podés exportar. A ver, pasado en limpio, o al vulgar. Si vos hacías una puerta en Tierra del Fuego y la querías exportar y tenía una manija que no era hecha en Tierra del Fuego, no la podías hacer. Con esa resolución que todavía está vigente, vos podés exportar, acreditando origen, con productos que incorporaste de otros lugares que no es Tierra del Fuego, hasta un 50%.
Buenísimo. Pues si no
podía hacer una posibilidad, silla. Eso genera una posibilidad de desarrollo económico y de inversión que hoy todavía Tierra del Fuego no lo tiene explotado convenientemente. A otro que podés entrevistar, que da charlas y que da cursos y que dio una charla en la UTN interesante, es el contador Gallardo, de Río Grande.
Ah, no lo tenía Gallardo.
Después te paso el contacto, no, Silva.
Lo tenía Silva en la gatera. Escuchame.
Silva lo mismo, bueno, obvio.
Sí, Silva, un capo, pero está bien, dice las cosas, tiene la libertad de decir las cosas como las tiene que decir, y que no le importe nada de lo que piensen los demás. Él te dice lo que sabe desde lo académico y punto.
Silva, si no cambió, que para mí es, yo lo tuve de profesor en la universidad y para mí fue un gran profesor, además de ser una gran persona, él te plantea que Argentina tiene que tener 5 regiones, no más que eso, achicar las estructuras estatales. Bueno, tiene una visión de desarrollo económico muy clara, ¿no?
Sí, sí, y sabe cómo explicarte, sabe cómo hacerlo, y bueno, y nunca lo han convocado desde los gobiernos para escucharlo. La última, Tito, porque me están preguntando, me dice, preguntale, la gente parece que no se enteró que estás en la fórmula Blanco Estefani. ¿Cómo te cayó eso? Porque lo hizo público Blanco.
No, eso yo no sé, alguno que quería hacer se quería divertir, o no sé, pero no hablamos nunca con Pablo de hacer ninguna fórmula. Yo creo que hoy es una falta de respeto hablar de candidatura. Me parece que hoy, si nosotros queremos hacer algo distinto y representar a los fueguinos, tenemos que trabajar en un proyecto para la gobernación, tenemos que trabajar en proyectos para los municipios, tenemos que trabajar en un proyecto para la legislatura, preparar cuadros, armar equipos. Me parece que el trabajo que tenemos que tener hoy en la agenda es ese. Es cómo nosotros cambiamos esta lógica que hizo que en Tierra del Fuego los jóvenes se quieran ir, que no tengan empleo, que no tengan una buena educación, que no podamos atraer inversiones a pesar de las ventajas competitivas que tenemos con el resto de la Argentina, porque bueno, evidentemente no hemos tenido un plan de gobierno, y eso es lo que hay que contarle a la gente para que la gente nos dé a nosotros, a quienes representan el espacio, la posibilidad de cambiar el destino de la provincia.
Pero las declaraciones de Blanco sacudieron un poco el avispero, porque también salió el otro senador a decir que él también quiere ser gobernador, ¿no? Y medio como que lo molestaron a Mireya.
No, bueno, yo creo que Cambiemos va a tener un candidato a gobernador, va a tener candidato a intendente, digo, después, pero yo creo que primero, antes que el candidato, está el plan. Antes que el candidato es el programa de gobierno, sino para la pregunta es el para qué, porque para hacer gobierno y hacer las cosas que se están haciendo hoy, más vale no serlo.
Créeme que te entiendo, pero vos fíjate de que la política y tenemos que cerrar, ¿no? Pero fíjate que se está usando mucho la foto, las redes, que viajen funcionarios de nacionales a sacarse fotos en distintos lugares y vender una realidad que no es, pero solo nos enteramos la gente del lugar que esa realidad es una mentira, que es algo para el marketing. Y hace poco no hubo una discusión, pero tuve unas palabras con respecto a las plataformas políticas. ¿Te diste cuenta que no se habló más de plataformas políticas? Vos podés tenerla, pero el que te tiene que votar, ¿la consume o consume la foto de las redes sociales?
Bueno, ahí hay como una... Hiciste, viste, como una receta de un jugo. Metiste todo en la licuadora.
Multifruta.
Y el resultado no sé cuál es. Pero digo, a ver, vamos por parte. Las redes sociales vinieron a dar un refresh a la política, porque si no, eran pocos partidos, hoy puede participar cualquiera con una red social. Pero yo siempre digo lo mismo, los políticos, las redes sociales, la prensa, lo que no podemos hacer es subestimar al electorado. El electorado no es idiota, el electorado no es estúpido, el electorado vive en nuestro país. Vive en la Argentina, va con el billete de 1.000 pesos y compra la mitad de lo que compraba hace 6 meses. Digo, además de que vos le tenés que contar por qué, el tipo te va a explicar, el que te escucha, primero cuando yo voy a la casa de alguien, ese alguien que me invitó quiere que yo lo escuche a él, no me quiere escuchar a mí. Pero cuando me da la palabra a mí, lo que me pregunta es cómo voy a resolver los problemas que él tiene. Esa es la plataforma. Después la plataforma que hay que presentar en la justicia electoral, cuando se presenta en una campaña una fórmula, es un formalismo. Lo que vos tenés que contarle a la gente es cómo le vas a resolver el problema, cómo va a ir a los EFI y lo van a atender, cómo va a tener buena educación, cómo va a tener más empleo, cómo vas a atraer inversiones. Eso es lo que vos le tenés que contar. Y después lo más difícil es ponerlo en ejecución y cumplirlo. Porque este gobierno vino a la Argentina a decir que iba a terminar con la grieta, que iba a tener un plan económico, que le iba a dar un 20% de aumento a los jubilados. Nada de eso cumplió. Y bueno, las consecuencias son las que va a tener en el 23, que va a perder la elección.
Lo que más le duele a la gente es la heladera.
Obvio, claro, el bolsillo. El órgano que más duele siempre es el bolsillo.
Sin duda. Tito, siempre un placer hablar con vos. Que tengas buen día.
Gracias, un saludo a la audiencia de Ushuaia.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.